Comienza una nueva meditación de las charlas cuaresmales que dirige el padre Guillermo Fernández, sacerdote diocesano de Getafe, para ayudarnos a vivir mejor este tiempo de conversión.
Saludos, hermanos de Radio María. Continuamos hoy en estas charlas cuaresmales que nos invitan a mirar las bienaventuranzas como verdadero camino de conversión. Comencemos invocando al Espíritu Santo. Ven a nosotros, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Danos mirada y oído interior, para que no nos apeguemos a las cosas materiales, sino que busquemos siempre las realidades del Espíritu. Ven a nosotros, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que nuestro corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a nosotros, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédenos llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a nosotros, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédenos la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Nos acercamos en primer lugar a la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza tiene para los expertos una difícil traducción, porque se puede traducir de dos maneras: o los que aman la paz, los que gustan de la paz, los pacíficos, o, en un sentido más activo, los que construyen la paz, los que trabajan por la paz. En todo caso, hay que descubrir el sentido profundo de esa paz de la que se está hablando en la bienaventuranza, que tiene que ver con una palabra hebrea muy importante, la palabra shalom. Es incluso la palabra que ellos usan, los judíos, para saludarse, shalom. Y tiene una significación muy profunda. No es una mera ausencia de conflicto, sino que supone un sentido positivo. La paz, el shalom, es la suma de todos los bienes. En el Antiguo Testamento, esta paz surge de la liberación, de la victoria sobre los enemigos, pero también del cumplimiento de la ley de Dios, de la justicia en un sentido profundo. Por eso los profetas prometen un Mesías que traerá la paz, una paz duradera, una paz eterna, una paz completa. En el Nuevo Testamento, el Evangelio nos presenta a Jesús como el que trae la paz. Cuando el ángel se aparece a los pastores en la noche de Navidad, les promete esto: el Mesías que traerá la paz. Jesús, cuando cura a alguien o perdona, le dice: vete en paz. Y enseña a sus discípulos a desear la paz a las casas donde entre. Paz a vosotros. Pero esta paz de Cristo es peculiar, porque a la vez genera lucha y división. Porque la paz es una paz que lucha contra el pecado, que lucha contra el mal. San Pablo identifica la paz y Cristo mismo. Cristo es el que ha reconciliado a los seres con Dios, el que ha traído la paz definitiva. Y a la vez la paz será también un fruto del Espíritu Santo en el corazón del creyente. El Evangelio según San Juan nos presenta a Jesús como el que nos da la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Esta paz es una paz diferente, que puede recibirse también en medio de la lucha. Por eso Jesús les dice, antes de cuando se está despidiendo de ellos en la última cena: os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Podemos resumir así que la paz de Dios no viene del mundo, de las circunstancias exteriores, sino que viene de la comunión de fe y amor con Cristo, que es el príncipe de la paz. Viene de acoger su palabra y así convertirnos a nosotros en mensajeros y en trabajadores de esta paz para los hombres. La aspiración a la paz es algo que todos llevamos en el corazón. Y eso se pone de manifiesto precisamente cuando tenemos momentos de guerra. Allí descubrimos la necesidad que tenemos de la paz. Pero de una paz auténtica que está más allá del conflicto. Porque puede haber una paz falsa, que sea ausencia de lucha. Pero ausencia de lucha porque hayamos huido de ella. Porque nos hayamos dejado vencer por la cobardía y hayamos claudicado ante el mal. Esa no es la paz de Dios. La paz auténtica se da también en medio del combate para liberarnos del mal. En medio de la lucha contra los malos instintos que habitan en nosotros. ¿Cuántas veces tenemos que luchar dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro corazón? A veces en nuestro mundo se ensalza mucho la espontaneidad. Decimos eso, es que me ha salido de dentro, como si fuera algo bueno. No, también hay que luchar contra cosas que no salen de dentro. Y la paz del Señor es una paz que lucha. Es una paz que se da como recompensa al esfuerzo y a la lucha. Por eso hemos de distinguir diferentes niveles de paz. Una es la paz entre las naciones, por eso hay periodos de paz y de guerra. Otra es la paz en las relaciones personales, paz en la familia, paz con los amigos, en una comunidad. Que es una paz muy importante, porque cuando hay relaciones armónicas, cuando nos apoyamos unos a otros, en esos momentos es cuando uno puede sacar lo mejor de uno mismo. Se multiplican las fuerzas. Pero aún hay una paz aún más profunda, que es la paz interior. Y es indispensable para que todas las demás formas de paz puedan existir. No se trata de tener la conciencia en paz, sino que es algo aún más profundo. Se trata de una armonía dinámica. Sin paz interior, nos dejamos llevar por la crispación social y por la violencia. ¿Cuántas veces el ambiente político, el ambiente de los medios de comunicación, se nos mete en el corazón? Pero quizás es porque no tenemos esa verdadera paz interior. Esa paz interior nace de la reconciliación con Dios. Él es la fuente de la paz. Es una paz, por tanto, que viene del cielo y que comienza por el arrepentimiento. Es la puerta que nos abre a descubrir el amor de Dios. Cristo es el príncipe de la paz, es el que hace brotar esta paz en medio de la lucha contra el pecado. Por eso, cuanto más tendemos hacia la paz, más estamos en disposición de dejar actuar a Dios en nuestra vida. Solo cuando tenemos esta paz en el corazón, esta paz interior, somos capaces de amar verdaderamente. Solo un corazón en paz es capaz de amar. Y por eso el demonio trata de robarnos la paz. ¿Cuántas veces decimos, es que me está quitando la paz este problema, esta situación? Y hemos de descubrir que no se trata de quitar el problema para que vuelva la paz, sino de recuperar la paz para saber cómo reconducir ese problema, cómo vivirlo desde Dios. Solo en la paz sabemos discernir correctamente las cosas. Cuando hay agitación, cuando hay inquietud, uno no ve con claridad y es más fácil que uno se deje llevar por una emoción que distorsiona la percepción. De aquí viene esa famosa enseñanza de espiritualidad. En tiempo de desolación, no hacer mudanza. Porque no se ve, porque no se sabe. Hace falta paz para poder discernir adecuadamente. Por eso podemos preguntarnos, ¿cómo recuperar la paz cuando la hayamos perdido? Pues ahí no hay otro camino que confiarnos a Dios, que acudir a Él, que usar de la oración, de la lectura de la palabra de Dios, que realizar actos de fe, o muchas veces también buscar la ayuda de quien sabemos que nos lleva a Dios, que nos ayuda a estar cerca de Dios. La paz está llamada a ser el lugar del descanso del corazón. Los judíos tenían el Sabbat, que era el día del descanso, el día en el que renovaban su relación con Dios. Y nosotros tenemos que aprender también a descansar en Dios. Jesús se esfuerza en transmitir esto a sus discípulos. Varias veces, ante aquella frenética actividad que tenían, les pide que vayan a un sitio tranquilo a descansar. Porque solo en este sentido podemos encontrar la paz verdadera, descansando en Dios. Y tenemos siempre el peligro de caer en el activismo, que nos lleva a ver el mundo solo como una tarea y olvidar que el mundo primero es un don de Dios. A veces nos creemos que somos Dios y por eso tenemos que hacerlo todo, tenemos que responder a todas las cosas. La paz viene de tener un corazón de niño, un corazón confiado en Dios. Pero la paz de Dios no es tumbarse y no hacer nada. Es una paz activa. Hemos de descubrir que la paz nos mueve. Que cuando somos pacificados interiormente, eso nos lleva a irradiar esa paz en nuestras acciones. Es en el fondo lo que vemos en el amor. Cuando uno ama, es activo, pero a la vez no hay mayor descanso que el amor. Por eso descubrir cuántas ocasiones tenemos de practicar, de hacernos instrumentos de la paz. Cuánta gente alrededor en la que podemos llevar esa paz de Dios. También la obligación que tiene el cristiano de orar por la paz. Pero solo llevaremos a paz, la paz si llevamos a Dios. Porque la bienaventuranza acaba diciendo que seremos llamados hijos de Dios. Quizás de entrada no vemos la conexión, pero si bajamos un poco más, descubrimos que la verdadera paz es la que viene de Dios y que los hijos de Dios son lo opuesto a los hijos del mundo, que generan división y guerra. Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a traer la paz. Los hijos de Dios, nosotros, somos sus continuadores. Y así cumplimos lo que Cristo nos dijo. Así seréis hijos de vuestro Padre, que hace salir el sol sobre malos y buenos.
Es afable, no tiene envidia.
Nos acercamos ahora a la última de las bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de maldad contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. La bienaventuranza de los perseguidos nos recuerda que la persecución es una realidad unida al Evangelio, que han experimentado los discípulos de Cristo desde el inicio de la Iglesia, primero perseguidos por los judíos, luego por los romanos, pero siempre siguiendo el ejemplo de Cristo. Ya en el Antiguo Testamento vemos cómo los profetas eran perseguidos por su fidelidad a la palabra de Dios. Incluso si ampliamos un poco su significación, descubrimos que la realidad de la persecución ya la pudo vivir el pueblo entero cuando fue explotado por otros pueblos, cuando vivió la esclavitud en Egipto, el destierro de Babilonia, cuando los dominadores griegos quisieron imponer su cultura. Incluso grandes personajes del Antiguo Testamento experimentaron la persecución. José fue perseguido por sus hermanos. Moisés fue rechazado por los propios judíos y David tuvo que huir de su hijo Absalón. En el Evangelio vemos la conciencia que tenía el propio Jesús de ser perseguido en la parábola de los viñadores homicidas, que llegó a su plenitud en la pasión. Por eso los discípulos están llamados a vivir también esta persecución, porque el discípulo no es más que su maestro, como ya advierte Jesús. Por eso Él nos envía como ovejas en medio de lobos. Y nos advierte que tengamos cuidado con la gente porque nos entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, os harán comparecer ante reyes y gobernadores por mi causa, para dar testimonios ante ellos y ante los gentiles. En el fondo, hay un misterio que no es otro que la lucha contra los planes de Dios del demonio. Él siempre ha perseguido a aquellos que querían ser fieles a Dios, ya fuera el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ya sea la Iglesia. Pero Jesús ha vencido en esta lucha. Se lo dice a los discípulos de Emaús, cuando ellos están pesarosos por la muerte de su maestro. Jesús les dice: ¿no sabíais que el Mesías tenía que padecer esto para entrar en su gloria? El plan de Dios pasa por esta persecución. El designio de Dios era cargar el mal del mundo sobre sí para convertirlo en fuente de salvación, como nos exponen los cánticos del siervo. Por eso la Iglesia ha desarrollado lo que han llamado la espiritualidad del martirio. De hecho, la primera idea de santidad en la Iglesia fue el mártir. Santo era aquel que daba la vida por Cristo. Pero esta realidad del martirio afecta a todo tiempo y a toda condición. No solo para aquellos que sufren el martirio cruento. Porque en el fondo, el martirio enlaza con la enseñanza de Cristo en el Evangelio. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y es que es un requisito del verdadero amor, porque el verdadero amor implica siempre renuncia. Ya lo decía el Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Para darse hay que ser libre. Y a la vez, la persecución se experimenta como una ocasión para crecer en la confianza en Dios. Lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Queridos míos, no os extrañéis del fuego que he prendido en vosotros y sirve para probaros, como si ocurriera algo extraño. Al contrario, estad alegres en la medida que compartís los sufrimientos de Cristo, de modo que cuando se revele su gloria, gocéis de alegría desbordante. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados vosotros, porque el Espíritu de la gloria que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Por eso la persecución por Cristo hace crecer la fe, una fe que es verdadera confianza en Dios. Hace crecer la esperanza en la vida eterna. Y también es una muestra de caridad, porque el mártir se ofrece por aquel que le está matando. Es capaz de dar la vida por otro, es capaz de ofrecer el perdón. La aceptación del martirio muestra hasta qué punto el hombre, por la gracia de Dios, puede amar a Dios. Es curioso si pensamos que la fiesta inmediatamente siguiente a la Navidad, el día 26 de diciembre, es la fiesta de San Esteban, el primer mártir. Y tiene mucho que ver. De algún modo, la Navidad es la fiesta en la que Dios se da por completo al hombre. Y al día siguiente descubrimos que, por la obra de Dios, el hombre también puede darse por completo a él en el martirio. Por eso el martirio no es el testimonio del heroísmo humano, sino la muestra del poder de Dios. Es muy bonita la expresión que tiene el prefacio de la misa para los mártires. Dice: en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. La fuerza del martirio no está en que seamos muy valientes, en que nos ofrezcamos sin más, sino en que dejemos a Dios entrar en nuestra vida. La belleza secreta del martirio, por la que es causa de alegría, es la comunión con Dios que implica. Por eso el martirio es la experiencia más fuerte de la asistencia del Espíritu Santo. El relato del martirio de San Esteban dice que él estaba lleno del Espíritu Santo cuando ofrece su vida. Por eso preguntémonos, ¿cómo vivir esta bienaventuranza? El Señor nos invita a estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Lo que no significa que tengamos que vivir con inquietud, pero sí que tengamos una actitud vigilante. En primer lugar, creo que vivir esta bienaventuranza supone rezar por los cristianos perseguidos. Hoy hay muchos hermanos nuestros en la fe que sufren persecución en países árabes como Siria o como Irak, en países como China o Nigeria. Os invito a conocer la labor que hace una asociación llamada Ayuda a la Iglesia Necesitada, que da a conocer la realidad de estos cristianos que sufren por su fe. Pero también hay una forma de martirio cotidiano para nuestra propia vida. Aceptar que la vida cristiana es un combate. Y si quieres seguir a Cristo, experimentarás la lucha. Cuando alguien dice que no cree en la existencia del demonio, siempre pienso que es una persona que no se ha tomado en serio su fe. Y por eso no ha experimentado cómo el demonio actúa. Cuando uno de verdad busca seguir a Cristo, enseguida encuentra contradicción. Enseguida encuentra lucha, por fuera y por dentro. Hoy vivimos en una sociedad que intenta imponernos unos valores que no son los del Evangelio. Muchas veces en una conversación parece que si hablamos algo desde nuestra fe se nos echa la gente encima. ¿Pero cómo puedes pensar eso? ¿Pero qué dices? El que quiere seguir a Cristo, el que quiere ser fiel, conocerá la persecución. Pero esto no es malo, sino que es una ocasión para unir nuestro sufrimiento al de Cristo y para poder experimentar la alegría que el Señor nos promete. Por eso el martirio es hoy algo actual, no es algo desfasado ni lejano. Y preguntarnos que si no encontramos en nuestra vida persecución, contradicción, lucha, ¿no será que tenemos una actitud acomodaticia? ¿No será que buscamos una vida cristiana confortable, sin problemas? No se trata de que busquemos el conflicto, sino de que seamos fieles a lo que el Señor nos pide, y así de recibir de Él toda la gracia que está deseando entregarnos. Acabamos con unas palabras del Papa Francisco en su catequesis sobre las bienaventuranzas. Dice el Santo Padre, La exclusión y la persecución, si Dios nos concede la gracia, nos asemejan a Cristo crucificado, asociándonos a su pasión. Son la manifestación de la vida nueva. Esta vida es la misma que la de Cristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación fue despreciado y rechazado por los hombres. Acoger su espíritu puede llevarnos a tener tanto amor en nuestros corazones como para ofrecer nuestras vidas por el mundo, sin comprometernos con sus engaños y aceptando su rechazo. Pues que el Señor nos enseñe a vivir amando al mundo, pero siendo ante todo fieles al mandato del Señor, siendo fieles al Evangelio, aunque eso nos conlleve persecución, porque el Señor comprará nuestro corazón de su alegría.
Así concluye esta meditación del padre Guillermo Fernández, sacerdote diocesano de Getafe. Pueden volver a escuchar esta y otras meditaciones del padre Guillermo en las charlas cuaresmales en el podcast de Radio María.